Vamos a centrarnos ahora en temas de ámbito internacional porque Venezuela continúa en una situación de incertidumbre prolongada y ello, según algunos expertos, beneficia más a Nicolás Maduro. Pese a esto, el último fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, logró reingresar a su país, a pesar de que algunas voces alertaban que Nicolás Maduro iba a impedir de todas maneras esto. Finalmente ha reingresado y ya se están anunciando una serie de marchas en contra del régimen de Maduro. Para conversar un poco de la situación de Venezuela, estamos en comunicación telefónica a esta hora con el embajador Óscar Martúa de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, además exministro de Relaciones Exteriores. Embajador Martúa, gracias por atender la comunicación de Enlace Regional Sur.
Con todo agrado, atendiendo la llamada de parte de ustedes.
Coméntenos, por favor, usted había tenido una posición donde señala que esta incertidumbre que se ha prolongado en Venezuela beneficia más a Maduro que al presidente interino Juan Guaidó.
En efecto, hay que entender que todos vaticinamos, deseamos que prontamente se pueda resolver, restituir la democracia en Venezuela. Pero estamos viendo que en la actualidad quien maneja, quien mantiene el control de la situación en el país, en Venezuela, es Maduro. Las razones son obvias. La actitud el predominio de las Fuerzas Armadas, de los colectivos, son pues leales aún a este régimen, agónico a este régimen, que sabemos que va a terminar inexorablemente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay hambruna, porque hay desempleo, porque hay crisis económica, porque hay violencia, porque hay ataque a los derechos humanos, etcétera. Todos los asuntos que ya son de dominio público, los medios de comunicación nos permiten percibir. No obstante, Guaidó, con la autoridad moral, con el mandato de la legalidad, de los valores de la democracia, con el respaldo popular, que es muy importante, ciertamente que goza de un reconocimiento, pero no tiene el manejo del aparato estatal,
Correcto.
¿no es cierto?
Le
Esta es
falta
mi reflexión.
entonces un poco más de acción política, es lo que podría decir a Juan Guaidó.
Yo no soy consejero, yo no soy consejero político, yo soy meramente una persona que está viendo el impacto y vemos por los medios de comunicación europeos, de la BBC y norteamericanos, de CNN, en fin, de sin número de medios de comunicación ajenos a las simpatías latinoamericanas, ¿no? Vemos que cada día de permanencia no hay una situación de mejora del pueblo. La crisis humanitaria se agudiza. El hecho que la filmación que enardeció a Maduro, que volcó el maltrato al periodista de CNN, es un hecho real. La gente está comiendo de los desperdicios, ¿no? La gente cruza clandestinamente por Tochas en la frontera colombiana, ¿no? Siguen ingresando un promedio de 5.000 venezolanos a Colombia y muchos de ellos y miles de ellos también se siguen trasladando al Perú. Es decir, la situación es latente y lo importante está en que confiemos que la presión diplomática, acciones de convicción, más de 10 embajadas en Venezuela han ido a recibir al presidente Guaidó. Obviamente es un porcentaje relativamente pequeño, es un porcentaje relativamente pequeño, pero lo han ido a recibir. El pronunciamiento del vicepresidente Vance, no lo toquen a Guaidó, porque nosotros reaccionamos.
Correcto.
Pero todo día que se prolonga va a ser un día que va a demorar lo que es más preocupante para mí, la reconstrucción. Porque aquí
Ahora,
tenemos, este es un proceso inexorable que va a tener que terminar a la larga, no con el gobierno de Maduro, va a tener que culminar.
el reingreso de Juan Guaidó a Venezuela no marca también un punto de quiebre en cuanto
Es cierto,
a la crisis
sí,
de
comparto,
institucionalidad de Nicolás Maduro, porque se tenía
comparto.
previsto que no lo deje entrar o que entraba, pero de inmediato se lo llevaban a la cárcel. ¿Marca un punto de
No
quiebre?
comarca un punto de quiebre y coincido con usted totalmente. Esas, yo presentía que no lo iban a dejar ingresar, que lo podían capturar. pero la voz de Estados Unidos, indudablemente, no es por contrición, sino por atrición, que ya no lo han tocado, enhorabuena, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué desenlace habría existido? Se va modificando. Entonces, yo lo que interpreto es que hay aquí un proceso que supone también la erosión de los altos mandos militares, que son un componente decisivo para poder, que se han pasado 300 de las filas de estos oficiales o suboficiales o personal de tropa a la causa de la democracia. 300, pero es muy poco. Correcto. Es muy poco. Y están aquellos, como revelan las propias declaraciones de ciudadanos y hermanos venezolanos, de que han sacado gente de cárceles, están ahí con paramilitares abusivos, maltratadores, violentistas, que abusan de la población venezolana. Entonces, yo lo que quiero es dejar en mi posición, cada día que se demora, va a demorar un mes la reconstrucción. Cada día para mí tiene un efecto aritmético de un mes en la demora de la reconstrucción. Y lo que queremos ver es que Venezuela de nuevo tenga democracia. Venezuela de nuevo esté en el concierto de las naciones que marchan hacia el desarrollo.
Interesante punto de vista que nos plantea, embajador Martúa, pero conforme pasan los días también se van jugando o se van replanteando algunas posiciones y se mueven influencias. Lo digo por el caso de la comunidad internacional. Sabemos que Estados Unidos le ha hecho un apoyo a Venezuela, pero por otra parte tenemos también a Rusia y a China que al parecer estarían más alineados a el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo va a terminar este tipo de influencias a nivel mundial?
Yo creo que las áreas de influencia juegan mucho. Ahí lo que hay son intereses también. La área de influencia, indudablemente, en el ámbito de las Américas, la potencia dominante en Estados Unidos, ¿no es cierto? Eso es un hecho real, que está muy comprometida con la causa de los valores democráticos de Guaidó y de todas las Américas. Rusia y China tienen intereses más bien de carácter económico, no de carácter ideológico. Las ideologías están un poco de moda, ¿no? Estamos hablando de que tienen adquisiciones y operaciones financieras por adquisición de petróleo. Lo que quieren es que se les cumpla sus contratos.
Correcto.
Ellos han invertido, han anticipado abonos por producciones de petróleo de una PDVSA que vemos que está en crisis muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un proceso. Todos los días vamos a tener hechos novedosos, ojalá que positivos, pero no son mágicos. Aquello que se pensó en un momento determinado, que el punto crucial, el punto de quiebre iba a ser, iban a entrar los camiones con la ayuda, no se dio, porque un dictador desesperado, golpeado, afectado, consciente de sus debilidades, no va a ceder. Con una resiliencia de sobrevivencia.
Entonces la salida podría ser una deserción de los mandos militares más altos, ¿no?
Eso es fundamental. Yo creo que el gran actor, los grandes actores son los altos mandos, y luego saber cómo se maneja, ¿no?, a todos aquellos colectivos que están con componentes, muchos de ellos por versiones que llegan directamente de Venezuela y que son transmitidos por la televisión, por los medios de comunicaciones mundiales, que han sacado de la cárcel y que hacen actos de violencia y de abusos constantemente en todas las capitales, en todas las grandes ciudades venezolanas, de lo que queda de Venezuela, que está tan flagelada y tan dañada económicamente.
Correcto. Ahora, una vez que, ojalá, es un deseo que sin duda todos queremos, acabe este régimen chavista, este régimen de Nicolás Maduro, ¿qué es lo que se vendría para Venezuela? ¿Tendría que haber un gobierno de transición liderado por Guaidó para convocarse nuevamente elecciones donde no tenga participación ni Nicolás Maduro ni el chavismo?
Yo creo que de ninguna forma, ¿no? Porque a pesar de que se les ha anunciado amnistía, no tengo idea precisa de cómo habrá quedado, si todavía persiste. Yo no he escuchado noticia en contrario, en efecto. Pero lo importante es la reconstrucción, y es lo que hemos incentivado y hemos lanzado como propuesta, modesta propuesta, que se debe contemplar un plan, así como el famoso plan Marshall que promovió el secretario de Estado norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa, que dio tan buenos resultados. La reconstrucción de Europa fue muy, muy, muy efectiva, ¿no? tenemos que hacer un esfuerzo, y yo creo que el Grupo de Lima está asistiendo humanitariamente, han hecho han recaudado fondos suficientes para una situación de emergencia, pero tenemos que ir diseñando los países, tenemos que ya establecer una estrategia para apoyar, apuntalar y hacer que la economía venezolana se reconstruya, que es relativamente, tengo buenos colegas con los cuales comparto opiniones, venezolanos de prestigio, quienes me comentan de que la economía puede echarse a funcionar en un año, año y medio, puede recomponerse. Va a ser lento, pero va a ser efectivo, y ellos tienen la capacidad para poder salir adelante de esta crisis fatal que daña a toda Latinoamérica.
Un dato muy interesante que nos da, ¿verdad? Porque nos comparte esto de que, según algunos expertos en Venezuela, la economía, la reconstrucción económica podría darse paulatinamente en un año. Pero justamente esa era mi pregunta final, ¿no? Lo primero que se tiene que reconstruir en Venezuela es el tema económico, sin duda alguna.
Definitivamente. Esa inflación es desbocadísima. Es una locura. Ahí no hay capacidad para poder vivir económicamente. Por eso la gente, en fin, cruza pues por la clandestinidad a través de trochas a Colombia para adquirir los bienes básicos, ¿no? Definitivamente. Pero Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene mucha riqueza, ordenado, reconstituido, la institucionalización. Eso se debería hacer un plan, un diseño estratégico que permita avizorar y proyectar, ¿no?, cómo se puede. Y creo que el Grupo de Lima, los países que componen el Grupo de Lima, pueden y están con la convicción democrática que tienen, también con la capacidad para poder hacer en conjunción con sectores, con el propio nuevo embajador de Venezuela, de la Venezuela Democrática School, que ya está en Lima, y muchos otros más, ¿no?, poder ir elaborando algo que no sabemos si un mes, en dos meses o 15 días, cae el régimen, se producen elecciones y se tiene ya contemplado un diseño estratégico que levante esa economía.
Así es, ojalá que esta situación se pueda dar, y una vez ya reorganizada la economía, también los compatriotas venezolanos que se encuentran desplegados en toda Sudamérica también podrían regresar a su país ya con una situación mucho más estable, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, porque se han retirado por la angustia, la desesperación que tienen de no poder sobrevivir. Están viviendo afuera, sobreviviendo, pero dentro se morían de hambre, penosamente, y no hay medicamentos, y no ha habido tratamiento, y no ha habido nada.
Lastimosamente, ¿no?, eso fue lo que los llevó, ¿no?, a salir de su país y a buscar mejores oportunidades. Yo le agradezco mucho esta comunicación, embajador
Óscar
Martúa de Romaña, y seguramente vamos a estar comunicándonos y molestándolo más adelante para seguir analizando este tema. Muchas gracias por su participación.
A ustedes, gracias por llamar. Adiós.
Bien. Gracias por esta importante comunicación. El embajador Óscar Martúa de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, además exministro de Relaciones Exteriores, un punto de vista bastante interesante, ¿no? Él plantea el tema de ir organizando un plan estratégico para reconstruir Venezuela, y que este plan debe tener como foco principal la economía venezolana, que, según nos ha contado también y ha compartido algunos datos, podría reconstruirse en un año paulatinamente, ¿no? Pero también nos ha dicho que cada día que pasa, esa reconstrucción va a tardar mucho más. Así que es fundamental que las Fuerzas Armadas, los mandos más superiores militares de Venezuela, puedan reflexionar, tomar conciencia y ponerse del lado correcto de la historia, ¿verdad? No continuar perpetrando este régimen que lo que ha llevado es a la peor crisis humanitaria de Venezuela en toda su historia. Un punto de vista bastante, bastante interesante, la verdad.